Sopa Fortachones, una vez más con ustedes, Eduardo Gaitán, trayéndoles un nuevo episodio de su podcast, Con Amor para mi Gente, donde compartiremos cualidades, conocimientos, sentimientos capaces de transformar tu vida. Hoy quiero darle la bienvenida al programa a una persona que se presentó en mi vida de una manera muy espontánea. Esto fue precisamente el día de ayer, cuando yo pues me dirigía a una tienda aquí en la localidad a comprar un café. Y yo he visto a este señor sentado en una de las mesas del restaurante y pues me aproximé a preguntarle: oiga, usted el dueño de esta moto, que es una moto muy hermosa que se encontraba fuera del establecimiento, me llamó mucho la atención, y como estaba cerca del casco y estos elementos que se utilizan para manejar la motocicleta, yo dije, ah, este es el señor dueño de esta moto, y a mí me encantan las motos, así que empezamos a conversar de la vida de este señor, que me pareció sumamente impresionante. Me parece que tiene muchas cosas que compartir con todos ustedes el día de hoy. El señor Philips Piñango, él es una persona que hoy nos va a hablar.
Sí, claro.
¿Cómo
que sí.
Superar la adicción?
Amén, amén, claro que sí.
Philips, sí. Danos una presentación muy breve de quién es Philips.
Sí, buenas tardes. Yo me llamo, como lo dice Eduardo, Philips Piñango. Soy uno de esos hombres que de verdad se decidió a creerle a Dios. Porque mucho se puede hablar de que yo le creo a Dios, pero en los momentos difíciles es donde Dios, no es que te prueba, porque Dios no nunca puede ser probado. Sencillamente que Dios me dio la oportunidad, como se la da a todo el mundo, de tener la oportunidad de comenzar de nuevo, de salir del fracaso, de la angustia, de las caídas, ¿no? La palabra de Dios dice que no importa las veces que te caigas, sino cuántas te puedas parar. Y yo, las veces que me he caído y me he tropezado en mi vida, bueno, Dios, como se lo dice Eduardo, tomé la oportunidad de mi vida, escúchenme bien. Y aquí estoy pues para dar testimonio de lo poderoso que es Dios.
Philips, ¿cómo crees que tú te volviste esa persona adicta al alcohol? ¿Cómo sucedió todo esto?
Bueno, yo lo puedo remontar a mi niñez. Mi papá fue una persona alcohólica. Él llegaba a la casa muchas veces, vivía en un hogar disfuncional. Él llegaba a la casa, pero con el término, como se dice actualmente, machista. Nosotros somos tres hermanos, varones, una mujer. En total éramos cinco, porque uno ya falleció, se llamaba Heraclio. Pero en la niñez nosotros vivimos, sufrimos mucho, porque mi papá en su alcoholismo nos arrastró.
¿Crees que eso fue como un algo que añadió a que tú fueses después alcohólico?
Definitivamente, porque acuérdate que todo joven, todo niño, yo era un niño, estoy hablando desde mis 5 años de edad, del uso de razón, yo desde los 6 años yo le cargué las cervezas a mi padre. Él llegaba, Philip, ven acá, cómprame una caja de cerveza. Yo iba. Al momento de estar ebrio, tómate un poco, que eso no te hace daño. Y uno en obediencia lo hacía, porque si no nos pegaba.
¿Con 6 años?
Con 6 años, 5 o 6 años para hacer eso. Y ahí empezó esto. Comencé a hacer como le hacía los mandados a mi viejo, pues como se dice. Me gustó, pues me comencé a traquear con lo que eran las cervecitas desde esa pequeña edad. Obviamente hubo un tiempo de pausa, porque mi papá, digamos que venía por semana. Una semana venía, otra a dejar lo que él decía, pues que era una mensualidad para que mi mamá solventara nuestros gastos.
¿Estaban separados?
Claro, un hogar disfuncional, pero mi papá siempre venía imponiéndose. Pues mi mamá, la verdad que queríamos crecer, en ese tiempo nosotros queríamos que el tiempo volara, crecer alto y parar esto, porque la verdad que era un tiempo muy difícil. Y aún en ese tiempo nosotros también, pues bueno, consumíamos, mi papá no nos obligaba, sino obviamente nosotros para evitar, sí tomábamos las cervezas, y no de una forma tan radical, ¿no? Pero sí comencé a probar el alcohol desde esa edad.
Más adelante, esto, ¿cómo afectó esa vida adulta?
Sí, obviamente que en mi vida, yo sí me gradué, Yo me gradué en un tercer año. De ahí seguí, estudié un bachillerato de mecánica industrial. Posteriormente tuve que conseguir trabajo porque las necesidades en la casa eran muy graves, ¿no? Mis hermanos, uno se casó, abandonó el hogar. Uno de los hermanos mayores míos, pues, abandonó el hogar. Quedamos el menor que yo y yo, mi persona, cargando pues con lo que era la casa. Mi mamá ya era una señora que salía a trabajar, a planchar, para poder sostener el hogar, pues, el hogar que todavía Dios no había confinado. Porque sé que todo llevaba un propósito. Al pasar el tiempo, pues, para que vean cómo es esto, pues, conseguí trabajo en la Cervecería Nacional.
¡Wow!
Trabajábamos de ayudante de vendedores en los carros, cargando, despachando las cervezas. Pero nada de eso todavía había, digamos, me gustaba, pues, pero no era algo que me ataba hasta la fecha.
¿Todavía a este punto no considerabas que tú eras adicto?
No lo consideraba porque creía que la dominaba.
¿Pero realmente eras o no eras adicto?
El adicto es una persona que no puede vivir. Trabaja y hasta muere por su, ya sea licor o su droga.
¿Cómo puede una persona enterarse o saber, hey, yo creo que yo soy adicto a esta sustancia?
Cuando no lo sostienes, cuando tú no puedes vivir sin eso, ¿no? Yo actualmente conozco personas que viven para consumir. Viven para consumir. Yo tuve 13 años de mi vida, ya remontándolo más acá, yo trabajé para consumir mi ron.
Había momentos donde a través de este consumo, bueno, esto te imposibilitaba llegar temprano al trabajo o causaba problemas en tu casa.
Eso era lo extraño. Que a medida de tener ese sentir de adicción, es cuando más cuidaba los trabajos, porque se sabía que si los perdía no podía costearme mi adicción, pues, que era el bendito ron. Mi papá murió de un exceso de licor. Papá, la verdad que entiendo lo que habla la ciencia cuando se te dice que has heredado, pues, o sea, por consanguinidad, ese hecho. Yo la verdad sí sé y acepto que a mí me pasó eso, pues, que yo en mi sangre, pues, llevaba ese ¿cómo le puedo decir? Ese flagelo, pues, que tenía mi padre. Yo la verdad que cuando veníamos momentos duros, por lo menos en veía a mi mamá cómo trajinaba. No crean, yo sufría.
Phillips, ¿qué representaba en ese momento el alcohol para ti?
Todo. Era mi escape. Era sentarme a un lado, bueno, no voy a pensar más. Clac, 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 clac.
¿Qué tomabas? ¿Qué?
Bueno, yo empezaba con las cervezas. Muchas cervezas, te puedo hablar de cierta cantidad, 12, de una caja solo. Llegaba bastante mareado, pero ya al pasar el tiempo ya la cerveza no me complacía. Eso es algo progresivo, la adicción es progresiva.
Buscaste cosas con más niveles,
sí,
de alcohol.
Exactamente, el ron puro. Yo tomaba un ron que se llamaba Flor de Caña, un ron nicaragüense. Cuando conseguía mis trabajos, aún estando casado, compraba mi caja de este licor. O sea, para que vea en qué grado estaba este servidor de ustedes, sometido, totalmente cegado por este bendito, esta adicción, el ron, el alcohol. Que prácticamente sí, si yo lo digo, destruyó mi vida, lo puedo decir parafraseando, destruyó mi vida. Pero más adelante les diré, pues, cómo fui rescatado, justo a tiempo, porque siempre, como se le dijo a Eduardo, el tiempo de Dios es perfecto y todo con un propósito.
En esta adicción, ¿cuál fue ese momento, Phillips, donde le hiciste daño a alguien?
Bueno, al casarme, como siempre, los primeros años de felicidad, dejé de consumir, sí, por cierto, no con la frecuencia que lo hacía, porque siempre, como ser humano que soy, siempre vi que me puse muy, muy animoso en lo que era la casa. Me puse muy feliz cuando mi esposa a los meses me dice, bueno, estoy embarazada de mi claro. primera hija, Gabriela. ¡Wow! Yo, ¿de qué vamos a hacer fiesta? Y ella me lo prohibió. Dije, si tú me amas, no lo vas a hacer. Me aguanté todo el embarazo. Te puedes imaginar, 8 meses, sin tomar un
sobrio.
Sobrio, yo no lo podía creer. Pero cuando nació mi hija, fue, digamos, el acabose. Comencé a celebrar primero el nacimiento. Y posteriormente saben que van los cumpleaños, ¿no?
¿Cómo es este proceso? Porque ahora que mencionas esto de que comenzaste a través de una celebración, me llama mucho la atención, pues, que todos comienzan como bebedores casuales, como de fines
sociales,
de semana, sociales.
Exactamente.
Y, sí. ¿Y cómo se da ese proceso a pasar a que este nombre, este tipo es un adicto?
Sí. Mira, la adicción te deteriora.
Física, mental
y espiritualmente, porque pierdes todo lo que es un pudor, el pudor del ser humano, o sea, dejas de vestirte, te descuidas, vamos a hacerlo franco, si hueles mal, o sea, que la gente ya no ve al Philly distinguido, va viendo ya en el tiempo a un Philly que se está deteriorando, ya la gente va viendo, este hombre no está bien, algo le pasa. Conclusión, este hombre está en vicio,
podríamos
drogas,
decir,
o alcohol.
¿Podríamos decir que la persona ha perdido en ese momento el control de su vida?
Así mismo, la adicción te hace que tú olvides todo, pues. Pierdes el control, trabajas para consumir, o sea, mantener la bendita adicción. Pues en ese caso, en mi caso era el licor, pues. Yo fui obsesivo, yo llegué a ser un alcohólico obsesivo. Yo no tomaba prácticamente agua, yo lo que comía lo tenía que bajar con algo, con ron, algo que tuviera alcohol.
Desayuno, almuerzo y cena.
Así mismo, Eduardo. Y fue algo que yo perdí el control, mi esposa se preocupaba, y o sea, era tanto el fastidio que como se dice vulgarmente, o sea, el seguimiento de ella, de que en estos 3 últimos años, como te lo comenté ayer, me fui porque no aguantaba la persecución esa, pues, ¿no? Pero fue para llegar al fondo.
Te separaste de tu hogar.
Claro, 3 años yo me fui. Yo me fui de mi casa 3 años para beber y jartarme todo el ron que yo pudiera sin que nadie me presionara.
¿Cuándo llega ese punto de quiebre en tu vida?
De quiebre en...
Cuando decidiste hacer este cambio. ¿Cómo llega a ese proceso?
Al darme tan duro, me fui de mi casa 3 años por ser un hombre egoísta, pues, machista totalmente. Decidí hacerlo porque yo creía que yo podía sostener esto, ¿no? Recuerdan de que cuando no sabes que hay propósito, pero sí Dios lo sabe, el enemigo de tu alma que vino a matar, a hurtar y a destruirte, te va a engañar, te va a sopesar, va a buscar la manera de confundirte y de que tú como persona creas que tú tienes razón en todo. Pues, o sea, es algo que se oye raro, pero es veraz, yo te lo estoy diciendo. Yo llegué a convencerme de que yo podía superar esto.
De que tú tenías el control.
Que yo tenía el control. Yo tengo el sartén por las manos y te voy a demostrar que sí. Mentira del diablo.
Oye, ¿tocaste fondo, Philips, sí, en claro algún momento?
Sí. Claro que sí, este servidor llegó un tiempo en que, no de una manera tan deteriorada, mal vestido no, sino que es un vacío eterno, un vacío increíble en mi vida. Llamaba a la casa, mis hijas no querían saber absolutamente nada de mí, mi esposa mucho menos. Si quería devolver a la casa ya no podía, porque ya mi esposa, obviamente cansada de todo, no, ¿no? Sacaba boletas de aislamiento, ¿no? De no poder llegar a la casa.
O sea, que esto lleva a la corte, que no podías acercarte porque, a tu esposa ni a tus hijas.
Exactamente, a eso llegamos. Y bueno, ahí sí fui, como tú lo expresas, fui buscando fondo. Al verme de esa manera, pues comencé a tomar como un loco. Iba a mi trabajo, eso sí, yo trabajaba en un hotel famoso aquí en Panamá. Y tenía turnos de noche. Trataba de que mi presencia catastrófica no se viera tan mal, porque tenías que lidiar con clientes, ¿no? Con turistas, que bueno, al fin y al cabo son lo que te recomendaban, pues que sigue, porque los jefes siempre llamaban, ¿cómo fue el servicio? No, sí, perfecto, ese señor que estaba muy amable, o sea, que yo me desvivía era para tener el control de mi vida y poder tener lo que yo quería, que era la libertad de tomar, pues, ¿no? Pero qué equivocado estaba, ¿no? Estaba totalmente engañado, el diablo me tenía ciego.
¿Se daba cuenta la gente que tú estabas, o que eras una persona adicta físicamente? La gente podía notar que tú estabas pasando por este trauma.
Al principio, cuando entré a trabajar ahí, no. Al tiempo, sí. Y te voy a ser honesto, Eduardo, yo no renuncié, yo me fui.
¿Te dio pena?
Me dio pena, porque ahí veo, y ahora como yo te lo decía ayer, yo comencé a discernir, ahora en sobriedad, de que Dios estaba tratando conmigo. Dios me hacía ver el daño. Yo llegaba al espejo, y unos espejos más grandes que yo me veía, y yo, no puede ser que esté así.
¿Cómo, qué veías en el espejo?
Wow, mi final yo lo veía. Y veía también de que, chuleta, tengo que hacer algo. Yo no puedo dejar que mi familia ya sufra. Ahí entonces veo la astucia del enemigo, de Satanás, bueno, no pienses más, ya ponía gente dispuesta, Philip, vente, vámonos, que aquí hay un party, que no sé qué. Y es verdad, yo no voy a pensar más, y me iba.
Supuestas amistades.
Todo es instrumento del diablo, pues, para tratar de escenificar su obra que había plasmado en mí. Oye, y llegó el tiempo, pues, de decir, yo no voy a trabajar más. ¿Por qué? Porque que se vea y la gente mira de la manera más ignorante, pero creo que fue también parte del propósito. Yo, porque si yo hubiera quedado sin trabajando, de repente hasta me botaban y hubiera sido un desprestigio. Cosa que ahora no, porque ahora el lugar donde yo estaba, ya saben de esto, a lo que yo me dedico, y mi propia jefa,
ex-jefa, conocen de tu recuperación.
A lo máximo que soy, porque ellos querían saber qué era de mi vida. O sea, yo jamás fui mal empleado. Vuelvo y digo, yo amé mi trabajo para yo poder consumir mi adicción.
Philip, ayer conversaste conmigo acerca de ese momento, del momento más oscuro, donde tomaste la decisión de me voy a quitar la vida.
Así es. Bueno, llega un momento en que yo salgo del trabajo, eran las 11 de la mañana, y déjame decirte que era el punto clave para Dios ya. Y lo digo así porque tenemos que estar claros de que Satanás es creación. Dios le ha dado la libertad de hacer, pues, porque Dios, somos como personas humanas, somos incrédulos, y Dios siempre va a manifestarse. Y obviamente el enemigo de nuestras almas, Satanás, está para que Dios manifieste su poder, siempre y cuando lo busquemos. Fue un domingo a las 11 de la mañana, y yo, wow, me sentía tan mal, tan depresivo. De que, bueno, yo voy a la casa de un compañero, a pesar de todo, me fui para la casa de un compañero, a un barrio famoso aquí en Panamá. Y me dice, vente acá, piña, vente, porque él sí me decía, bueno, piñango, y me decían piña, pues, borrachito como yo. Pues. Y yo tenía algo de dinero, yo, chuleta, no aguanto esto, loco. Yo no aguanto, voy a tener que beberme un trago, temblaba por todos lados. Bueno, imagínense que ustedes me ven, de repente me vieran en foto como estoy ahora, pero me hubieras visto 3 años atrás, te da miedo, te espantas.
¿Estás más flaco?
Mucho más flaco, pesaba como 120 libras. Acá todavía el doble y un poquito más.
Para la estatura que tienes es muy poquito.
Claro que sí. Eduardo, y llegó el tiempo, de que, el momento en que comencé a beber, no me emborrachaba. El diablo decía: Chuleta, ya todo lo has perdido, ya no estás trabajando. Te fuiste de tu trabajo. ¿Qué te queda? Oye, acaba con esto. Te lloran unos días y se acabó. Abrí otra botella, un litro. Eso sí te puedo decir, de Ron Abuelo, lo abrí y me lo tomé en dos servidas. Ya quería explotar yo, ya no quería saber, ya quería totalmente desconectarme de todo. Porque obviamente en mi terquedad llamaba, todo mundo, mi esposa no quería saber de mí, mis hijas ni se digan, no podía llegar a mi área, a mi casa, porque si llegaba quedaba preso. No, hombre, ya me veía encerrado, pues todas las puertas cerradas, no había forma de que yo pudiera, digamos, buscar algo positivo que me trajera paz. Lo único que me traía paz era el ron.
Habías perdido el control de tu vida.
El control total, la adicción máxima. Hermanos míos, y me tiré eso en dos tragos, en dos servidas. Imagínense un litro y metérselo en dos tragos. Solamente es algo... algo demoníaco, que el diablo ya quería exterminarme. Bueno, lo acabé, si tenía cierta ingesta que hacía que para sacarlo, vomitarlo, no podía. Y caminé una vía muy famosa aquí en la Frangipani. Y al momento de llegar a la calle donde pasaban los carros, sentí una presencia única en mi espalda que me decía: Cristo te ama.
Tú te ibas a tirar.
Yo iba a tirarme. Con la decisión. Por eso que cuando yo en el centro, como en el barrio, hablo con los muchachos, le hablo con convicción. Porque mi convicción es hablar de lo vivido. Yo viví eso. Yo viví como Dios le arrebató al diablo mi vida. ¿Lo viste, Eduardo? Arrancó. Ok, yo estaba delgado en ese tiempo, pero ese hombre me jaló como que si yo no... Me sacó, me dio un abrazo y quedé llorando por 2 horas, creo que lloré. Y me daba palabra, me daba voz de aliento. Nunca es tarde, hijo. Cristo te ama. Busca de Él para que encuentres esa paz que necesitas. Y si te sientes solo, con más razón, búscalo. Él es el mediador. Él es más que suficiente. Wow, y esas palabras se fueron calando en mí.
¿Qué significó ese momento para ti ahora?
¿Ahora?
¿Qué piensas en eso, esa persona? ¿Qué significó para ti?
Yo creo que, y lo digo con la seguridad, ese era un ángel. Yo he querido ese testimonio, es impactante, claro. Y el hombre estaba vestido de blanco totalmente, me dio de comer. Wow, era una persona que diría yo que tenía luz propia. Y sí, me dio tiempo para llamar a otra persona, un gran amigo mío, creyente también, tiene más de 23 años, está sirviéndole a Dios, Juan de Dios, se llama él. Y le dije: Juan, ven a buscarme, Juan, porque estoy mal. Oye, sí, hombre, yo quiero estar averiguando de ti, mi hermano, no sabía de ti, pensé que ya te había muerto. Yo, no, gracias a Dios, no. Ven a buscarme, que aquí hay un siervo de Dios que me tiene aquí hasta que tú vengas. Bueno, Eduardo, y ese fue el momento en que...
Empezó el proceso de recuperación.
Este proceso de recuperación. Posteriormente, ya estando en la casa de Juan... El siervo, el ángel, porque lo voy a decir siempre, dijo: bueno, yo los dejo porque tengo que seguir. En cuestión de minutos se fue. Pues,
¿no? ¿Lo has visto de nuevo?
Más nunca, jamás lo he vuelto a ver.
¿Qué le dirías?
Si lo hubiera, ¿qué no le diría? Gracias. Gracias, pero una gracia muy especial, muy profunda.
¿Qué tan fuerte sería ese abrazo?
Oh, Señor Jesús. Yo la verdad que cada vez que me acuerdo de ese capítulo crucial, wow, quedo, mira, me erizo, porque es poderoso, es de poder. Te hablo de que como dice Dios en su palabra en Filemón 1.15, te dejé, pero nunca te deseché. Como quien dice, te dejé que hicieras todo lo que tú querías, pero eres mío. Ahora no eres mi esclavo, ahora eres más que mi esclavo. Ni mi hermano eres aún, eres mi hijo. Esa palabra está escrita en Filemón 1.15, si quieren pueden concordarlo con la escritura. Y esa palabra yo la he agarrado como un escudo, un himno, fuera de todo lo que es la Biblia así, pero son puntos claves, ¿no? que uno como creyente tiene. Yo a partir de ese momento llamé a mis hijas, en la casa de Juan de Dios las llamé. Mis hijas no creían en esto. No, papá, lo que pasa es que usted quiere venir con una excusa para poder llegar a la casa y lo van a meter preso y que no sé qué. Yo le decía a mi hija mayor, Gabriela, si alguna vez me respetaste, cosa que yo había perdido el respeto de mis hijos, ven a buscarme que quiero hablar con todos ustedes, trae a todos tus hermanos. Bueno, propósito de Dios, todos mis hijos llegaron.
Se reunieron contigo.
Ah, ese día, en la casa de mi hermano en Cristo. Yo quiero internarme, quiero hacer algo por mi vida. Había convicción de haber perdido todo. Les decía yo a ellos, sé que lo he perdido a ustedes, sé que he perdido todo sé que lo he perdido, pero mi vida no la voy a perder. No. Y yo sé por qué te lo digo, porque Cristo me rescató. Eduardo, buscaron por todos lados, Team Challenge, Remar, Arecrea, buscaron en todos lados.
Para que la gente conozca, estos son lugares que apoyan...
Que apoyan al adicto.
Al adicto. ¿De cualquier sustancia o solamente de alcohol?
Sí, alcohol, drogas, de todo. Entonces, ¿qué sucede? No había espacio. O sea, el plan de Dios ya estaba predispuesto, ¿no? Y buscaron en este lugar, Clamor en el Barrio, creo que en todos los centros de Panamá es el más joven de todos. Tenemos que escasamente 8 años actualmente. Y bueno, pues fuimos hasta allá, eso queda en la 24, estamos ubicados en la 24, 24 de diciembre, en las paredes de la barrera de las paredes de la 24 de diciembre. El pastor Juan Carlos Bustamante es el director encargado de la obra, él no atiende a nadie. Como te lo expliqué, hay líderes, directores que se encargan de recibir a los internos.
De recibir a los primer ingresos.
Y bueno, llegué yo allá y él... Él, cosa que después comentando conmigo, dice que él nunca lo hace. Yo creo que él me dice, yo creo que tú eres el único que he recibido yo en todo el tiempo que he estado en Panamá.
Él es el líder de la fundación.
Ese es
y
el
él
pastor.
Él mismo
me recibió. Pero cosa tan seria fue de que él mismo le decía, me decía, a este señor, tu papá, le voy a dar 15 días. Pero eso tocó tanto un poquito el ego que todavía tenía, de que decía, ¿qué le pasa a este señor? ¿Cómo que dice ella? Si yo vengo aquí a recuperarme, decía yo en mi interior. No, porque aquí no se le obliga a nadie a estar, pero si quiere estar, él va a tener que saber de que él renuncia a todo ahora mismo, porque todo lo ha perdido. Y decían, sí, ya él, de aquí ya yo, nosotros veremos después qué va a pasar con él. Bueno, okay, yo los dejo, pues despídanse de él, que ya le voy a buscar cuarto y cama.
Tú en ese momento, Phillips, ¿cómo veías a tu familia? ¿Creían en ti en ese momento?
Déjame decirte que no. Mis hijas lo hicieron como un último favor, ¿no? Y ya veían a su papá, como después me lo han dicho, pues, ya te veíamos, ya era el único, lo que te podía quedar, porque... Mi mamá no, o sea, mi esposa pues no quería saber de mí, no podía llegar a la casa, o sea que era un lugar, una casa pues donde yo estaba, pero era un lugar mejor que estar tirado en la calle, tirado pues. Y ellos lo veían así pues, una opción para posteriormente a ver qué podían hacer con este servidor, pues.
¿Sentiste tú que era tu deber demostrar que sí podías?
Bueno, yo lo comparo de otra forma. Yo tuve en el momento la aceptación, porque cuando Jesucristo llegó de la manera que llegó a mi vida, Él me inyectó el deseo de vivir aún no teniendo lo más preciado, que en ese momento era mi familia, mis hijas, mi hogar. Yo entendí de que sí, perdí todo. Renuncié a todo por el vicio, por la adicción. Hubo aceptación de mi parte en eso. Declaré soy adicto. Pero Jesucristo me ha transformado y aquí vengo a restaurarme.
En ese momento aceptaste que eras adicto.
Ah, sí, señor. Adicto totalmente.
¿Y este fue un proceso que llevó cuánto tiempo?
Bueno.
¿Y qué viviste?
Al momento ya yo de aceptarlo así, duré 18 meses, pero los primeros meses eran, wow, tremendo. Como te lo comenté ayer, el primer mes fue muy duro. Tenía ganas de consumir, wow, porque la carne mía estaba obviamente todavía inyectada de tanto ron por años, de que yo no me veía si no me tomaba un trago. Y yo le decía al pastor, pastor, ayúdame, no quiero irme, pero conchole, tengo ganas de tomarme un trago. Ora por mí, él me dice así, ora, porque esto, lo que tú tienes encima, se quita con oración y ayuno. Ayuna toda esta semana, parte de la otra y ponte a orar.
O sea que cada vez que tú sentías esas ansias como de necesito un trago, necesito beber, tú lo que hacías era ponerte a orar y ayunar.
Amén, así es.
Esto te lo menciono de esta forma porque pienso yo que este es un patrón que ya tú tenías. De ok, siento esta urgencia en mi cuerpo, siento.
Así es.
Y ibas y la calmabas tomando alcohol.
Así es.
Entonces, pienso yo que interrumpiste de cierta manera el patrón de, ok, tengo la urgencia, alcohol, tengo la urgencia, oración. Amén, y ayuno.
Así es. Mi vida yo la confrontaba en el mundo de la manera, según el diablo, más fácil. Métete tres tragos y no pienses más. Pero esos tres tragos tenían daños colaterales, afectaba a terceros, porque tres tragos, créeme que este señor no se quedaba con tres tragos.
Ibas más allá.
Muchísimo más allá. Pero bendito sea el Señor de que le puse mucha atención a la palabra de mi pastor, el pastor Juan Carlos. Cada vez que me acuerdo de ese hombre, wow, le doy gracias, tuviste el chat de ayer, gracias por ser el instrumento que Dios puso en mi camino para ser lo que soy ahora. Te quiero, papá, porque es mi papá. Papá que nunca tuve. Wow. Ahora lo extraño, él está en Estados Unidos. Vamos a esperarlo a que llegue y darle su abrazo, su beso, porque yo lo beso mucho a él. Es mi viejo. Y sí, yo tuve un proceso de 18 meses. No, honestamente yo me gradué fue a los 15 meses. Yo hice un proceso, wow, único. Yo le ponía atención y hasta la fecha le pongo atención a lo mínimo que mi pastor habla. Es como él dice, yo pesqué todo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque me dije yo mismo, este que está aquí no fracasa más. Este que está aquí va a servir.
¿Qué valores fueron fundamentales para eso, para esa transformación?
Bueno, te voy a decir, son cuatro básicos. Responsabilidad, ante todo. Aprender a ser un hombre responsable.
Aceptar sus errores.
Aceptar sus errores, ser un hombre obediente. Que no, que la obediencia se dice fácilmente, yo soy obediente, pero el obedecer es fácil, pero sí cuesta hacerlo. Prestar atención a lo mínimo que el hombre de Dios habla, ¿no? Y sobre todo la presencia básica, vivir en presencia. ¿Qué digo con esto? Orar, ayunar, leer la palabra y aplicar sobre todo lo que lees.
De eso nada es súper importante, exacto.
De nada sirve que hagas esto, que leas y no apliques.
Y leas y no apliques, exacto.
No da frutos. Yo le doy gracias a Dios que yo hasta el momento sigo esas líneas, sigo esas reglas. Y déjame decirte que hasta donde me ha llevado Dios en este instante es solo a base de eso.
¿Cuántos años tienes sobrio?
Bueno, sobrio ahora mismo 3 años.
¿3 años? ¿Hay algo que extrañas del alcohol?
Absolutamente nada. El alcohol trajo destrucción, trajo sufrimiento, amargura. Una de las peores adicciones que hay. ¿Sabes por qué? Porque es lícita.
¿Es legal?
Es legal.
¿La consigues en la tienda de la esquina?
Donde sea, la consigues y te mata. Créanme, aquellos que me escuchan, es mortal.
¿Crees tú que se debería prohibir el licor?
Definitivamente, definitivamente. Yo no tengo nada que ver ya con esto, pero lo mío es personal. Yo, joven que yo vea en este derrotero, créeme que le voy a hablar de que hace mal. Persona adulta que vea y quiera, tenga la actitud de buscar una ayuda, le voy a dar. Cuando digo le voy a dar palabra, ¿no? Palabra en el hecho de que se puede cambiar. El adicto sí cambia. Clamor en el Barrio es, wow, es una de las fundaciones, creo que acapara todo. Tú tienes palabra de Dios 24 horas al día. Pero todo va en la disposición y en la actitud de la persona afectada, ¿no? Muchas veces llegan personas así, su par de meses, se ven bien y salen, pero posteriormente lo vemos en la calle, es peor de que como llegaron.
Recaen peor todavía.
Así mismo es. Y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Ya te cansaste? Le damos el amor de Cristo. Y siguen y le damos, vuelven y le damos el amor de Cristo.
Ayer me gustó mucho que conversábamos ya de tu nueva vida, de tu futuro, Philip, y de cómo, bueno, fuiste hace poco a resolver los temas que tenías con el tránsito, tuviste algunas boletas.
Claro, ¿verdad? Claro. Si yo me comenzaba a inquietar, como me decía, arregla, quiero que arregles tu cédula, gloria a Dios, ya la tengo arreglada, mi carnet seguro también. Pero yo estaba, hace 3 años tenía mi boleta ya, digamos, en el tránsito.
Me dijiste que fuiste taxista, ¿verdad?
Sí, yo fui taxista, como no. Este hombre que está aquí para conseguir dinero, para jartarse de ron, hacía lo que sea.
Inventaba y la creatividad estaba al día.
Y déjame decirte que
Philip, por suerte no atropellaste nunca a nadie.
Nunca a nadie. A nadie hasta atropellé. La verdad que sí, fui, Dios me inquietó. Y fui yo me decía, quiero que arregles esto, te pongas al día con tu licencia. Y cosa que yo hice, pues. Obviamente en el andar no sabía cómo podía llegar, a quién le preguntaba. Bueno, créanme, hermano, que Dios fue poniendo las personas idóneas para eso. Llegué, agarré un guarda de eso, llegando allá a los pueblos, aquí en un lugar.
Está el edificio del tránsito.
El tránsito, él me dice, mira, varón. Yo dije, wow, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Sí, hombre, ven acá. Le fui comentando mi caso. Él dice, bueno, te vas allá a ese edificio. Y ahí, posteriormente, afila y pides tu historial. Bueno, déjeme decirle, hermano, cuando llegué había como 15 a 20 personas en fila. Obviamente yo no soy persona de estar parada mucho tiempo. Me ha gustado, en mi nueva vida soy un hombre muy activo. Pero tenía que esperar, amén, tuve que esperar. Ahí esperé la fila. Cuando voy llegando a la ventanilla, yo le digo a la joven, que su documento, por favor. Bueno, yo le entregué la cédula ahí. Ella fue buscando en la pantalla. Y una cosa curiosa, vi que ella agarró sus dedos y comenzó a contar. Yo vi que contaba 1, 2, 3, 4, 5.
Bien,
y con la otra mano, 6, 7. Yo entre mí, que Dios mío, pero si yo nada más debía 4 boletas. Dios mío, vamos por 6, 7. Yo, santo Dios. Entonces ella me decía, oiga, ¿usted es este que está aquí en la foto? Yo, sí, joven, yo soy este, yo soy el mismo. Y me quedaba viendo la cara, yo, Dios mío, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué está pasando? Mire, señor, usted se va a ir allá a la ventanilla que está allá al final, señor Filip Piñango. Y yo, qué bueno, el veredicto. Vaya y busque su paz y salvo, que usted aquí no debe nada, todo está pago. Yo, ¿perdón? Sí, usted no debe nada aquí. Mira, ahí están todas las fechas de sus boletas pagadas, por eso que estaba, cuando usted me estoy contando 2 meses que cada tiempo tuvieron para pagarla. Hermanos, quedé frío, comencé a llorar, las lágrimas se me salían. Y ver lo que Dios cumple en su palabra. Yo no soy deudor de nadie.
¿Obtuviste tu paz y salvo?
Fui, me dieron mi paz y salvo, me dieron mi historial. Esta semana que viene, tengo mi charla. Apenas acabe esa charla, créanme que este ciudadano tiene su licencia. Dios pagó mi deuda. Y yo lo digo de una manera jocosa y sencilla. Dios pagó mi deuda. Cuando fui, se lo enseñé a mi esposa quedó sentada, se cayó sentada en el sillón. Quedó viendo, Dios mío, ¿cómo es esto? Lorgia, se llama mi esposa, Dios pagó mi deuda. Hermanos, Dios es fiel.
2 preguntas, Phillips. Amén. La primera, ¿qué hay en el futuro de Phillips?
Mira, Eduardo, yo estoy preparándome. Yo en Clamor del Barrio ahora mismo soy un líder de iglesia, soy un conquistador líder de iglesia y bueno, estoy siendo capacitado por mi pastor Juan Carlos, soy su discípulo y quiero ser pastor. Yo quiero, Dios conoce mi sentir, yo quiero hablarles a toda la persona que yo pueda del poder de Jesucristo, sea en este país o sea en los países que haya que ir, ¿no? Obviamente yo soy un hombre de familia, como te lo he dicho, pero el control de mi vida es de Cristo. Lo que yo expreso en mi corazón se fundamenta con lo que Él tiene en propósito para mí. Eso lo conversó con mi pastor, él lo sabe. Yo solamente tengo que esperar y obedecer y seguir preparándome, ¿no?
¿Y en tu vida familiar?
En mi vida familiar, ahí estamos. Yo tengo 6 nietos, regresé a mi casa. Déjame decirte que una vez estando yo en Clamor en el Barrio, mi esposa llevó la boleta del divorcio, yo se la firmé. Pero yo creo que mi esposa pensaba que este hombre se iba a cuadrar o a descuadrar, ¿no?
Que no ibas a cambiar.
Exacto. Y yo se la firmé. Él es libre. ¿Y cómo es que libre? Sí, porque yo soy un hombre libre. Voy a entender pocas palabras. Soy libre. Ya no soy un bebedor. O sea, yo declaré sanidad. Y ok. Pasaron 2 meses, comenzaron ciertas cosas. Yo no sé si te comenté ayer que yo tuve problemas cardíacos. ¿Te lo comenté ayer?
No, me lo comentaste.
Bueno, al cuarto mes de estar en Clamor del Barrio, a mí se me revienta la vena principal directa al cerebro, se me revienta y eso me brota todo un flujo de sangre por este ojo, el ojo
izquierdo.
Cuando el pastor mío, Juan Carlos Guedes, él me manda y llama a mis hijas o a mi familia, y de una vez llega y me lleva a una clínica de urgencia. El doctor de turno, el de urgencia, le dice a mi tía, una de mis tías mayor, oye, a tu papá se le ha reventado la vena que iba directo al cerebro. No sé cómo, pero esa vena se desvió y le ha roto el capilar del ojo. Y todo ese flujo ha salido del cuerpo de él y no le ha afectado, porque si esa vena, si hubiera estado recta, le afecta al cerebro y tu papá no tuviera como está. Wow, veo el poder de Dios nuevamente ahí. Dios me guardó.
No te pasó,
no, no me pasó a mayores. A mayores no pasó. Fui posteriormente a la semana a verme con un cardiólogo, un renombrado cardiólogo, y él dice: bueno, señor Piñango, usted tiene el ventrículo izquierdo tapado, tienes la vena aorta obstruida con grasa, y para variar tienes el corazón grande, o sea que tú no puedes estar en este trajín, ¿no? Yo dije, él me dice, ¿tú trabajas? Yo dije, sí, yo le trabajo a Cristo, yo trabajo a Cristo en el semáforo, vendiendo bolsas de...
¿no? De basura.
De basura. ¿Cómo? Tú no puedes estar en eso. Estaban mis hijas ahí, ¿no? Delante de los... Tú no puedes estar en eso. Y una de mis hijas pregunta, ¿y cuál es la consecuencia si él está en eso, si a él le gusta eso? Bueno, pues que si tu papá sigue en eso, le va a dar un infarto o un derrame. Ahí iba a quedar en el semáforo. Bueno, Eduardo, mis hijas quedaron quebrantadas, comenzaron a llorar. Llamaron al pastor, fuimos donde el pastor, allá al centro de nuevo. El pastor Juan Carlos me dice a mí, mira, es una decisión tuya. Yo no te voy a retener. Si quieres, puedes irte a tu casa, yo no creo que te cierren las puertas ahora con esto. Estoy hablando que ya yo tenía como cinco meses ya en clamor. Eso me pasó a esa altura del partido, pues, como se dice. Y yo le dije, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar aquí. Porque si Cristo no permitió que yo en la calle me aplastara un carro, que en ese momento era lo más fácil para mí, no lo va a decir, no lo va a hacer ahora. Entonces el pastor dijo, bueno, yo te recomiendo que comiences a orar. Yo tenía clamor en el barrio, en aquel tiempo yo era encargado de los almacenes. Yo era un líder de almacén, pues. Bueno, desde las 11 de la noche hasta las 3 y media de la mañana yo quedé postrado orando, pidiéndole a Dios de que me guiara, que me dijera cuál era el propósito, pues. Si Él me trajo hasta acá, ¿por qué yo tengo que padecer de esto? Déjeme decirle que, igual que pasó en el tránsito, una voz en mi oído, dice, tú crees en mí, sígueme. Hermanos míos, eso fue a los 5 meses, ¿verdad? Bueno, ya tengo 3 años. Y estoy aquí dando testimonio.
¿Y tu esposa?
¿Y mi esposa? Al final, bueno, llegó con el mismo documento que se le firmó, ella misma llegó y lo rompió.
Rompió la boleta,
la boleta de divorcio, la boleta de que yo no podía ir a la casa, rompió todos los papeles. Y dice, voy a creerle a Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, no hay testimonio de poder que no se vea. Y déjeme decirle que Dios lo hace, Dios lo ha hecho. Si yo tengo que hablar de algo, en verdad, es de que Jesucristo lo hace. Dios es fiel. Yo soy un testimonio de que el adicto sí cambia. Solamente hay que agarrar las oportunidades que Dios te da, abrazarlas y ponerte a creerle a Dios. Solo creer. Mira, hay muchas personas que de repente dirán de que concho, creerle a Dios, pero eso involucra mucho. Déjeme decirle que no es así. Yo he aprendido a que Dios nos invita a seguir nuestra vida normal, pero con la responsabilidad y la convicción de que Él existe. Eso es todo lo que yo hago. Yo trato de tener mi vida normal porque sirvo en clamor en el barrio y sirvo en mi casa. Pero en mi casa trato de hacer lo que Dios manda. Ser un hombre responsable, tratar de hacer las cosas bien. Obviamente mi esposa es una mujer muy detallista, pero ahí estoy. Trato de hacer las cosas como se deben, pues, ¿no?
Estás mucho mejor que antes.
Por favor, yo soy un hombre restaurado.
Una diferencia.
Soy un hombre restaurado y Dios lo ha hecho. A mí, por palabras más o palabras menos, Dios lo hizo.
¿Qué significa esta segunda oportunidad para ti? Y quiero que me digas también qué es algo que tú crees que el alcohol te quitó para siempre. Si hay algo que para siempre te quitó.
Bueno,
destruyó para siempre.
O destruyó para siempre. Mira, el alcohol, yo como te digo, sí, él destruyó todo lo que había en mi entorno. Pero el consumador de todo me devolvió todo también. ¿Por qué? Porque hubo entrega. Una entrega sin condiciones.
Te dio una segunda oportunidad.
Una segunda oportunidad, yo la abracé. Como dice mi pastor, yo la pesqué. ¿No? Soy un hombre naturalmente humano. Yo no me considero que yo floto en el aire. Sencillamente que mi vida se basa en creer de que Dios es el controlador absolutamente de todo. A mis hijos les digo, cada detalle, cada cosa que ustedes necesiten o quieran, como te lo dije a ti también ayer, entrégalo a Dios. Y Dios hace el resto. Porque tenemos que estar claros y convencidos de que Dios trabaja con mente y sobre todo con el corazón, ¿no? Jeremías 16 dice, el único que sabe cómo está tu corazón es Dios. Ahí, para de contar. Puedes aparentar todo, pero si tu corazón no cuadra con eso, no vas a ningún lado, hermano. Así que el alcohol sí me destruyó, destruyó todo en mi vida. Pero Jesucristo me devolvió eso y más.
Philips, tienes una fe muy grande.
Amén.
Y eso es lo que me llevo de esta conversación contigo.
Me hace un placer.
Me llevo muchísima fe.
Amén, amén, amén.
Considero que fue lo que te salvó.
Así es. Yo discerní de que ok, yo perdí todo, pero no, si tú no me dejaste morir, es porque obviamente tiene un propósito. Yo abracé esa idea, ¿no? Pero habiendo y sabiendo que no tenía hogar, ni casa, ni nada, pero sí abracé los brazos, me agarré esos brazos de Jesucristo, que fueron los que me rescataron del día funesto ese. Y aproveché esa oportunidad como nada en el mundo. Y aquí estoy, ¿no? Siendo un hombre de testimonio. No es fácil porque obviamente tengo mi gran enemigo, pero ahora, como yo le digo a mi gente, pues a los chicos en el centro, a este nivel puedo ver yo los toros de la barrera. Puedo ver el ataque del enemigo. Antes no. El enemigo te ataca y te bambolea es porque tú estás metido en lo que él le gusta que estés. Sometido en las drogas o el alcohol, él va a hacer lo que sea. Porque tú no tienes visión, tú no tienes conciencia de lo que está pasando. Ahora no, ahora yo en lo espiritual, yo discierno. Puedo ver, oh Dios, Dios estando ahí conmigo. No, porque así se trata de Dios.
Philips, muy agradecido por haber compartido contigo
tu historia. Estamos aquí, sí, claro que sí, estamos a la orden. Ustedes me pueden buscar en las paredes, en el centro de clamor, en el barrio. Estamos ahí para servirle cualquier pregunta. Obviamente que siempre yo soy un hombre que respeto los principios de autoridad. Todo el que llega ahí se dirige primeramente a un líder. El líder, si quieren conversar uno que otro tema, entonces estamos para servir, ¿no? No sé qué otra pregunta.
Yo creo que lo último sería, Philips, si una persona que está adicta está escuchando pues este programa, ¿qué pasos debe tomar?
Mira, hermano, tú que estás padeciendo lo que crees que no tiene solución, yo te digo algo, la única salida es Dios, es Jesucristo. Mi vida se enfocaba en un infierno. Yo puedo experimentar lo que puedes estar pasando si eres adicto a las drogas, porque es el mismo sentir. Si eres adicto a las drogas, vas a vivir, tratar de vivir es para consumir. Yo viví para consumirme todo el ron que había posible. Yo tomaba dejé el agua yo comía con un vaso de ron ahí, en la mesa. Mi esposa quedaba aterrada, porque eso antes de irme a mi casa lo hacía. Y yo sé que es la atadura esa, es una atadura de muerte, la adicción. Son ataduras de muerte siempre y cuando no le demos respuesta, no le demos salida. La única salida para toda persona adicta que cree que no tiene respuesta es Jesucristo. Él se encarga de todo. Solamente, hey, Dios nada más te pide que le creas. Que tu fe crezca en Él, en que Él sí puede hacerlo. Te digo yo, un hombre que era incrédulo totalmente. Ahora gozo un testimonio. Soy un hombre que no soy señalado. Es más, soy un hombre de que buscan las personas. Antes nadie me buscaba.
Mira cómo nos conocimos ayer. Ay,
sí, o sea, es algo que solo una gracia dada por Dios es lo que permite esto. El diablo te engañó, el diablo te hace que te señalen. Oye, hay salida. Y la única salida es Cristo.
Philips, muchísimas gracias por compartir tu historia conmigo y con todas las personas que pues han podido escucharte. Amén, que esto va a ser de mucho beneficio.
Sí.
Y espero que haya sido de mucho beneficio para aquellos que escucharon esto. Si les gustó este programa, les recuerdo que pueden compartirlo a través de sus redes sociales, pueden compartirlo por WhatsApp, pueden compartirlo en Instagram, postéenlo en sus redes. Les doy las gracias a todos los que llegaron hasta este punto del podcast. Voy a dejar que Philips, bueno, dé sus últimas palabras y yo me despido. Su amigo de siempre, Eduardo Gaitán Philips, por favor.
Bueno, sí, doy las gracias a Dios ante todo y a Eduardo. Yo la verdad nunca pensé que mi vida cambiara de una manera tan radical. No, yo lo hago libremente, yo no tengo que ocultar nada. Sí, es más, lo he hecho por amor a cualquier persona que cree que no puede. Yo te digo que sí se puede. Yo soy hombre de cierta edad. Es más, debería hasta afectarme porque diría, no, que tú ya a esta edad no puedes, pero Dios, para Dios no hay tiempo. Y yo lo único que te puedo decir, hermano, es que sí se puede. El adicto sí cambia. Nosotros yo pertenezco a una casa, una fundación, Clamor en el Barrio, y estamos a la orden. Estamos en el Facebook, la dirección sí está en el Facebook, puedes ir.
Te encuentran como Clamor de Barrio.
Clamor del Barrio. Damos asesoría y la palabra de Dios 24 horas. ¿No? Hay líderes, pastores, wow. Te va a gustar siempre y cuando tengas la actitud y la disposición verdadera y genuina de dejar de fracasar y caerte, hermano. Oye, que Dios te bendiga. Te guarda.
Muchísimas gracias, Philips.
¿Cómo no? Estamos a la hora.